Vamos, mija. Empuja. Empuja, que vas a ver que sale en cualquier momento, hija.
¡Salva a mi hijo! ¡Sálvalo a él!
Yo no importo. Pero que no se me muera.
Ayúdame, Dios mío.
María Ángel.
No me va a decir que perdió una criatura.
Una niña. Una niña muy hermosa.
Pero yo no he oído el llanto. ¿Nació muerta?
Novela original de Fernando González Castro, asesorada por Yasmina Friero Guzmán, con la dirección de Hidalmi Sacea Plasencia.
Señores, en mi brazo se detiene una criatura recién nacida. Por el amor de Dios, señor, se nos morirá esta criatura.
Señor, si es cierto que en sus brazos tiene un niño recién nacido, quiero escuchar su llanto. No se llamará Ángel Gutiérrez, se llamará María Angélica.
María Angélica.
Sí, y le diremos María Ángel. ¿Verdad que es lindo? María Ángel.
María Ángel.
Tú eres una fiera, Neto.
Ya tú lo dijiste. Yo soy una fiera, pero no de circo. Para mí no han inventado la jaula que pueda tenerme encerrado.
¡Neto Correa!
El teniente suyo. ¿Ese puesto de la policía?
¡Neto Correa!
Ese es mi nombre, sí. ¿Estás con eso, teniente?
Te voy a dar una hora para que desaparezcas del pueblo.
Una hora y ya empieza a contar.
Casi todas las miradas de los que se encuentran en el bar convergen en la mesa ocupada por Chucho Pérez y Ernesto Correa, ante la cual de pie se halla el teniente Ruiz García, quien con un movimiento de mano apremia una respuesta. La respuesta que sin titubeo le da el aludido.
Pues mire usted, teniente, que por mucho que me esfuerzo por encontrar el motivo que tiene usted para echarme de su jurisdicción, no lo encuentro.
Más te vale que me hagas caso, Ernesto Correa.
¿Por qué? Tengo derecho a saberlo, ¿no?
Tú sabes bien el motivo. Lo que no sabes son las consecuencias que te puede traer permanecer un minuto más aquí en el pueblo.
Pues no las sé. Pero resulta que soy curioso por naturaleza y me gustaría enterarme.
No quieras tú, porque te vas a arrepentir.
Teniente, me parece entender por sus palabras que algo muy grande amenaza mi vida. Si es así, usted no debiera emprenderla conmigo. Todo lo contrario, usted debiera cogerla con el que me quiera hacer daño. Yo soy en este...
Eres un chulo pesetero que no debiste haber nacido.
Chucho, ¿tú oíste eso? Acá el teniente me acaba de ofender y tú eres testigo que yo no le he faltado al respeto.
Eso es verdad, teniente Luis. Yo no
sé. ¡Tú te callas! Chucho Pérez. O también te vas a largar de aquí con él.
No, teniente, no, yo no.
¿Qué pasa, Chucho?
¿Qué pasa?
Teniente, ¿usted tiene alguna orden judicial que lo faculte para echarme del pueblo?
No la tengo. Pero tengo lo que hay que tener para sacarte de aquí, a como dé lugar.
Yo tengo eso mismo para quedarme. ¿Qué le parece?
Lo que me parece es que estamos hablando de más. Te quedan 45 minutos para desaparecer de todos estos contornos. No los desperdicies, Ernesto Correa. Aprovéchalos mientras puedas. Ya estás impuesto.
El oficial de la policía se marcha y los presentes comentan abiertamente sobre el incidente. Ernesto Correa, al sentirse centro de aquellos comentarios, se desabotona la guayabera y extiende ambos brazos sobre el espaldar de la silla, dando a entender así que nada le importa lo ocurrido. Chucho Pérez, todo lo contrario, se encoge de hombros y mira indistintamente a Ernesto y hacia la puerta del bar por donde acaba de desaparecer el teniente.
Oye, Ernesto.
¿Cuál es tu problema, Chucho?
Ernesto, yo no fui el del problema, ¿sabes? El del problema eres tú. El teniente Ruiz García no es un abusador, pero de planta bandera pipicigallo. Yo creo que lo mejor que tú haces es irte, porque si no, choca con todo esto. Ya la tiene difa con el teniente. Y ¿cuál de los dos es peor si la cosa es de enfrentamiento?
Ya te dije, Chucho, la vida es un carrusel. Y la cosa es saber cuándo uno se tiene que montar y en qué vuelta tiene que bajarse. La de bajarme todavía no ha llegado. Dale, apúrate ese trago y vamos a comer algo, que tengo hambre.
Con todo lo que usted me dijo que no tenía hambre, yo le hice este caldito de pichón de paloma. Tómeselo, que le va a venir muy bien.
Muchas gracias, Lucía. ¿No tenía usted que tomarse esa molestia?
Claro que sí. Yo sé muy bien lo que es una barriga. Porque tuve 8. Y de ella perdí 3. Ay. Mira, te voy a poner aquí en la mesita el plato. Espera un poquito para que se enfríe. Porque está hecho con candela.
La mujer coloca el plato humeante sobre la mesita. Ya se va a marchar cuando se vuelve. Toma un taburete y se sienta junto a la cama donde reposa Violeta.
Mija, ¿qué piensas hacer con tu vida?
No sé.
Eso mismo me contestaste cuando hace un rato te pregunté si tu hombre te quería.
Es que todo ahora es tan confuso para mí que...
¿Y por qué, mi niña? ¿Por qué?
La muchacha no responde. De sus ojos escapan las lágrimas y sus labios inflamados por la gravidez se dilatan y se contraen en un puchero. Lucía acaricia ahora con gesto maternal la negra cabellera y siente que también se le humedecen los ojos.
Ay, mi niña, no te pongas a llorar, que eso no va a resolver nada.
Violeta respira profundamente y afirma con un ligero movimiento de cabeza. Busca entonces las manos de la mujer y las aprisiona entre las suyas.
Me crié con mi padre, como usted debe saber.
Sí.
Mi madre murió el día que yo nací.
Ay.
Quizás por eso. Siempre he pensado que por eso mi padre me odia. Me odia porque con mi vida se le fue la de mi madre. Yo nunca he tenido una sola palabra de cariño de mi padre y estaba necesitada de que alguien me las dijera.
Y ahí fue entonces que apareció tu hombre.
Fue en el liceo. Mi padre nunca me había dejado ir a un baile de sociedad, pero aquel era en beneficio de los veteranos de guerra y allí conocí a Ernesto. Mi padre se separó de mí para conversar con sus compañeros de armas y Ernesto llegó a donde yo estaba y...
Señorita, ¿nunca le han dicho que sus ojos verdes no debieran reflejar esa tristeza que reflejan? ¿Qué es lo que la aflige? No lo tome como una impertinencia, pero es que no puedo imaginar que alguien haya sido capaz de herirle el corazón a una joven tan hermosa y que de solo mirarla, uno siente que es toda bondad.
Por favor, señor...
Ernesto Correa, para servirle. Para servirle eternamente, si usted me lo permitiera.
Usted disculpe, señor Ernesto, pero no acostumbro a hablar con extraños.
No, no soy un extraño. Al menos usted no lo es para mí, porque aún sin haberla visto, ya anidaba su imagen en mis sueños. Y quiero decirle más. En lo adelante me sentiré el hombre más dichoso del universo, porque acabo de ver mi más preciado deseo hecho realidad. La he visto a usted. La tengo ante mí. Y eso me es suficiente.
Fueron tan bellas sus palabras que... que desde aquel día no lograba estar un instante sin pensar en él. Noche tras noche, antes de acostarme, me arrodillaba al pie de la cama para pedirle a Dios poderlo volver a ver. Y ese día llegó. Fue de prima mañana. Yo había ido como siempre a traer agua del molino. Ya me disponía a regresar a la casa cuando él me salió como por arte de magia.
Señorita.
¡Ay! ¡Santo Dios! ¿Usted?
Perdone que por mi culpa se le cayera el cubo de agua. Permítame llenárselo, por favor.
No. Pero, ¿cómo es que usted está aquí?
Porque no me hallaba estar en otro lugar que no fuera cerca de usted.
Le ruego que se vaya. Váyase, por favor.
Me lo está pidiendo con el corazón. Es su corazón el que me lo pide. Si es su corazón, me iré inmediatamente con la pena y el sufrimiento de ser despreciado por la persona que me ha robado el mío.
Es que si mi padre lo descubre aquí...
Estoy dispuesto a correr el mayor riesgo del mundo por tal de verla a usted.
Por favor, márchese.
No. Si no me promete que mañana, en este mismo lugar, me permitirá disfrutar del placer de su presencia.
Pero es que mi padre no...
¿Cuál es su gracia, señorita?
Mi nombre es... es Violeta, pero...
Pues en lo adelante, la Violeta será mi flor favorita. Y viviré embriagado por el perfume de esa flor. Violeta. Violeta. Un nombre de flor para una flor.
Desde entonces, todos los días nos veíamos allí, junto al molino. Él me hablaba de un mundo solo para nosotros dos, de la grandeza del amor, de sus sueños hechos realidad desde el mismo momento en que me vio. Y una tarde en que mi padre había salido de la hacienda, Ernesto llegó a la casa y me pidió que lo siguiera, que me fuera con él. No tuve fuerzas para decirle que no. Nos fuimos y al poco tiempo conocí al verdadero Ernesto Correa, pero ya era tarde. ¿Comprende usted, señora Lucía?
Ernesto, ya pasó el tiempo que el teniente te dio pa que te fuera del pueblo.
Sí. Mira para eso, Chucho. No me había dado cuenta.
¿Estás jugando con candela, Ernesto?
Chucho, ¿tú nunca has leído a Vargas Vila?
Bueno, yo no sé de él, pero... Sí. He oído decir que fue un tipo que se disfrazó de mujer y enamoró a su propia madre para demostrarle a sus amigos que... bueno, que ninguna mujer vale la pena.
Sí, más o menos esa es una de sus historias. Quiero decirte que ese Vargas Vila se las daba de conocer muy bien a las mujeres. Pero te aseguro que si me hubiera conocido a mí, hubiera escrito el mejor libro de su vida.
No, que en cuanto a mujeres, no hay quien te ponga un pie adelante. Eso sí que es verdad, ¿sabes? Tú tienes un repertorio para cada una, y además...
Y lo tengo, Chucho. Yo tengo un repertorio particular para cada mujer, porque las mujeres gustan de que le digas lo que quieren oír. Eso es un arte, Chucho. Un arte con el que se nace... y después lo que hay es que desarrollarlo.
Bueno, será un arte, sí, pero es un arte peligroso.
La vida está llena de peligros y hay que arriesgarse y enfrentarlos para triunfar o te quedas varado para siempre en el mismo lugar. Olvídate de lo que dijo el tenientico ese.
Está bien, me olvido, pero... Óyeme, te queda lo otro, ¿sabes? Y lo otro es...
¿Lo otro? ¿Qué es eso otro?
¿El otro problema, Neto?
¿Cuál es el otro problema?
La barriga de Violeta.
¿Y cuál es el problema con eso?
¿Eso? ¿Que está barrigona y a parir?
Está bien, pero ese es su problema, no el mío. La que está barrigona es ella.
Sí, pero tú eres el dueño de la barriga.
Siempre que me convenga. Si no me conviene, no es mía.
Oye, oye, Neto. Mira que vas a tener un hijo.
No, Chucho. Yo no voy a tener un hijo. Ella es la que lo va a tener.
¿Pero tuyo?
Sí. ¿Y quién puede dar fe de eso? ¿Tú?
¿Yo? No. Yo en eso sí que no me meto.
Pues te estás metiendo porque eres tú el que está hablando de eso.
Sí, pero es contigo que eres mi amigo.
¿Amigo? El único amigo que tú tienes, Chucho Pérez, es el dinero que te echas en el bolsillo.
Tú estás equivocado conmigo, Ernesto. ¿Con dinero o sin dinero? Yo siempre he echado rodillas en tierra contigo. Yo siempre te he demostrado que soy tu amigo, así que no es porque me vengas ahora a decir que yo...
Aguanta la jaca, Chucho, que fue para buscarte las cosquillas. No me cojas el monte.
Lo cojo y bien, porque tú un poco no me hagas esta chinita. Nos conocemos, Ernesto.
Claro que nos conocemos. Por eso te pincho para que brinques, Chucho.
Pues no me sigas pinchando, que un día voy a brincar bien alto y no sé pa dónde voy a caer, ¿sabes?
Uy, te voy a coger miedo. Es más, mira, ya estoy temblando.
No, por mí no tiembla, por mí no tiembla. Tiembla por ese que viene directico para acá, mira. Tiembla por ese, Neto Correa. ¿Qué es ese? Sí, es como para temblar.
Actuaron como Chucho, Jorge Rodríguez. Ernesto, Antonio Liúbar García. Teniente Ruiz, Cecilio Valdés. Lucía, Geisy Rojas. Y como Violeta, Esther Valladares. Grabación, Bernardo Zavalo. Musicalización, Vicente Vargas. Efectos, Rabar. Asesora, Yasmina Friero Guzmán. Dirección General, Idalmis Acea Plasencia. Narrándoles, Armando García, quien les invita a escuchar el próximo capítulo de... María Ángel.